El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas noches. Comenzando un nuevo programa de compañeros de clase, el número 33 de este año. Ya 33 semanas desde que empezamos compañeros de clase. Hoy, no sé, estamos abriendo el programa después de haber realizado un día de paro. No sé si uno podría decir una jornada de lucha. Una compañera escribía, es un déjà vu, una película repetida. Esta película yo ya la vi. En realidad parece que nos pasaran dos películas al año. Una, la del inicio de clases, y otra, la de la vuelta después de las vacaciones de invierno y a esta altura, octubre, noviembre, algún paro para descomprimir. Algunas cuestiones o dudas para pensar de cuál es el sentido de este paro, que nos viene bien porque vamos a pagar los impuestos, es un día menos que trabajamos, descomprime esta situación de hastío, bronca, etcétera, que por esta época nos suele venir a los docentes. El paro sirve como válvula de escape, nos sirve para pensar, nos sirve para luchar. ¿A dónde nos lleva en términos de formación de conciencia? La película es un tanto repetida. Volvemos a las vacaciones, los gremios que empiezan a amenazar, Udogba que hace un par de paros, que empiezan a tener cada vez más adhesión. Paros que tienen un claro contenido oportunista. Siempre hay alguno que termina generando un fin de semana largo. Un sindicato que fue concebido y creado desde el dualdismo a partir de funcionarios del gobierno de Dualde que estaban con orden técnico para poder organizar el sindicato. La verdad que no es muy confiable. Pero bueno, vienen haciendo paros. De alguna manera una bronca o un sentimiento de hastío de los docentes se canaliza por ahí. Y entonces hacen un paro, dos paros. El SUTEBA se empieza a preocupar. Los afiliados a UDOGBA empiezan a crecer. ¿La FEP qué hace? Llama un paro a consensuar en el Frente Gremial. Y con el agravante este año, digo, yo me hacía la imagen cuando leía esto que escribía la compañera Sonia, me hacía la imagen de la película Volver al Futuro 2. ¿Se acuerdan la escena en que sale el tiburón desde la marquesina y la película es Tiburón 19? Bueno, 25 años de SUTEBA, podemos decir Tiburón 25, ¿no? Digo, este año tiene un agravante la situación. El paro que llama FEB es un paro que nos puso en la vereda de aquellos que son nuestros compañeros de clase, de los pibes, de los padres, del resto de los trabajadores, porque parece que nos pegan, qué sé yo. Bueno, ya hablamos bastante de eso. Sigamos hoy con el paro este del Frente Gremial. ¿Qué más podía hacer el Frente Gremial? Sí, lo convocan a paritarias, buscan encauzar la cosa porque realmente, digo, Baradel, el SUTEBA, la lista celeste, forma parte del proyecto de gobierno, están con el gobierno y han puesto el sindicato al servicio del plan de gobierno. Y entonces necesitan el paro para descomprimir o amenazan y piden el llamado a paritarias. El gobierno dice que llama a paritarias y después le dice, no, pero miren que no son paritarias. Vamos a juntarnos a charlar un rato. ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Ah? Y la verdad que, digo, si digo, por lo menos hubiesen convocado a paritaria, discutir un poco, llevar, no, digo, qué sé yo, el gobierno podía haber llamado realmente a paritaria y llevar la negociación a las largas, se terminó el año y seguimos negociando el año que viene. Y no dejaba tan mal parado a Baradel, digamos, lo dejó sin otra chance que no sea convocar al paro. Claro, también es cierto, el gobierno puede decir, bueno, muchachos, nosotros ganamos 54%, tenemos la legitimación política, ¿qué quieren acá? Y como dicen muchos, nosotros ganamos, tenemos el Proyecto Nacional Popular, vengan a lo que decimos nosotros si no le hacen el juego a la derecha. Y la verdad que, qué sé yo, digo, ¿cuándo tienen que pelear los trabajadores? ¿En un momento de auge o en un momento de reflujo? Posiblemente las peleas no sean las mismas. Posiblemente en los 90 hubo que salir a pelear en contra de las privatizaciones, el desguace del Estado y todo lo que significaba el avance de un proyecto que buscaba desguazar el país a fondo. Ahora, que hoy no estemos viviendo en un modelo que tenga como eje la acumulación, como forma de acumulación, el neoliberalismo, no quiere decir que este proyecto nacional haya pasado al socialismo y todo el poder a los soviets. La verdad que no, digo. Ni el pueblo está en el gobierno, ni mucho menos. Es cierto que a los trabajadores no nos puede ser indiferente una cosa u otra. No es verdad, como dicen algunos, cuanto peor mejor. Los sectores más dinámicos de los trabajadores de la clase obrera no han sido los sectores más empobrecidos, con peores condiciones de trabajo, con salarios más bajos. Todo lo contrario. Los sectores más dinámicos, los que han llevado adelante la lucha, los que han sido la vanguardia, tratando de usar el término con todo el respeto que merece y sin todas las connotaciones que tiene, han sido los sectores de mejores condiciones. Y por otro lado, ¿quién puede negarle el derecho a los trabajadores de pelear por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, por vincular, y eso hoy no está, por eso hacíamos hincapié la semana pasada en lo importante que serían dirigentes de la talla del gringo, de Agustín Tosco, por vincular esa lucha por el salario, por la mejora en la condición de trabajo, por el refrigerio o lo que fuera, con un proyecto político que realmente sea transformador? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuando estamos en retroceso? ¿Cuando hay algún punto o aspecto de recomposición? Y digo, me parece que claro, que hay que salir al pelear por el salario. Que los trabajadores tienen derecho, la obligación de poder pelear por mejor salario, por mejores condiciones de trabajo. Es más, en esta situación en donde la inflación se termina comiendo los aumentos que reciben aquellos trabajadores que están en blanco, porque los que están en negro, trabajo informal o como lo quieran llamar, el aumento seguramente es mucho menor, las garantías que tienen y los derechos que tienen son muchos menores. Pero digo, aún para aquellos que están en blanco y que van a paritaria todos los años, eso se lo comió la inflación. Por lo menos es lo que nos pasó a los trabajadores estatales. Habría que analizar y buscar números qué pasó con los trabajadores de las industrias de punta, pero son un sector muy chico esos. Entonces, ¿qué? ¿Está mal salir a pelear por salarios? Yo no creo que sea hacer el juego a la derecha la lucha. Ahora, este paro que hicimos ayer, ¿es realmente salir a pelear por salarios? ¿Es salir a disputarle al poder algo de la plusvalía? Y la verdad que pareciera que no. Pareciera que es un paro que termina contactando con lo más atrasado de la conciencia de los docentes. Porque es un paro que hacemos un lunes. ¿Qué queremos, fin de semana largo? Hay tradiciones de las huelgas docentes que habría que recuperar. Las huelgas docentes en la década del 80, de los 90, siempre fueron con movilizaciones. No hubo, puede haber alguno que no recuerde, pero no se hacían los paros para generar fines de semana largo. Siempre había alguna actividad que nos pusiera en contacto y en debate junto con aquellos que son nuestros aliados, el resto de los trabajadores, los viejos de nuestros pibes, nuestros pibes. Y hoy cada vez estamos más lejos de eso. Y este paro lo que apunta es a descomprimir. Es posible que pase como el año pasado, que el SUTEBA llame un nuevo paro y que después todo se diluya. Porque esto fue lo que pasó el año pasado, hagamos memoria. ¿Y saben cuál es el gran problema? Es que nunca nos llamaron a asambleas, nunca hubo un debate a fondo en las escuelas, nunca se pudo pensar en realmente cuáles son las condiciones de producción del trabajo docente y por qué sentimos esta sensación de hastío que termina saliendo por el lado individualista del zafar como se pueda, en lugar de construir un proyecto colectivo. Seguramente la discusión, el debate, el poder confrontar ideas nos permita dar un salto en esto. Pero la verdad que esta película yo ya la vi.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Hola, estamos al aire, ahora sí. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Me fui de mambo con la editorial, fue un poco larga, ¿no?
Bueno, acá estamos en Compañeros de Clase, programa número...
33.
33.
Cristo
y de mano.
Daniela. Che, escúchame, ¿y qué vamos a tener hoy?
Hoy vamos a tener de todo, pero lo primero que vamos a dar son las vías de comunicación.
Ah, muy bien.
Si querés llamarnos, podés hacerlo al 0237-466-6559.
O mensaje de texto al 15-6154-0359.
También podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Bueno, y hoy tenemos algunas cuestiones previstas.
Así
esperemos
es.
Que nos salga...
Esperemos que salga todo redondito. Sí. Tenemos... la visita de Tercer Cordón Teatro, una parte de Tercer Cordón Teatro que viene a darnos un informe acerca de lo que fue el Octubre Callejero 3.
Que nos deben
de... nos deben de hace ya largo tiempo. Vamos a tener noticias, como siempre. Acá tenemos en la gatera a los compañeros Martín y Alejandro que están listos para soltar sus puños.
Y tenemos prevista una entrevista con el economista Eduardo Lucita. Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo Lucita. Miembro de Economistas de Izquierda, una agrupación de economistas, y bueno, vamos a charlar un poquito sobre qué es esto de la crisis internacional, nacional, cuántos dólares necesitamos, salimos a comprar dólares, qué hacemos para parar la inflación, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es, también vamos a tener efemérides, como ya es habitual, una columna habitual acá en el programa. ¿Qué te parece, Marcelo, si ya mandamos el separador y nos vamos derechito a las noticias?
Bueno, vamos.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo sé la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego.
Y esa musiquita nos indica que acá estamos en el momento de las noticias. Buenas noches, Martín, buenas noches, Alejandro, ¿cómo están ustedes?
Buenas noches, Freddy, muy bien.
Muy bien, Freddy, muchas gracias, buenas noches.
Me imagino que habrán traído los puños llenos de noticias.
Sí, no nos va a alcanzar las centésimas de minuto. Alejandro, empezamos con las noticias internacionales, ¿qué te parece?
Bueno, estamos hojeando el diario y en realidad estamos un poco preocupados porque no tenemos una gran información acerca del paro de los controladores de las líneas aéreas.
Eran internacionales.
Ah, vos me dijiste internacional. Ah, bueno. ¿Por qué?
Bueno, el 13 de noviembre, en Nueva York, seguimos recibiendo noticias de los ocupas de Wall Street. Irrumpieron esta vez en el lugar más protegido, de mayor seguridad del mundo en ese momento, ¿no? Mientras por lo menos seguían habiendo plantones, como le llaman ellos, en 5 ciudades de Estados Unidos. Eso fue la noche del sábado último en Honolulu, Hawái. El presidente Barack Obama era el anfitrión de una cena de gala para los mandatarios de 21 países que asistieron a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Cuando el programa de entrenamiento sufrió un pequeño cambio, ¿sí? Un guitarrista hawaiano llamado Makana fue invitado, como otras veces, a que, mientras la gente cena y charla, él toque música así más bien del tipo instrumental, como música
de fondo.
Sí, como música. Bueno, pero Makana se presentó, se abrió el saco, ¿sí?, del traje que traía para mostrar una camiseta que decía Ocupa con Aloha. No sé qué significa esto.
Aloe vera.
No, aloha, ¿viste? Porque estaban en Hawái.
Ah, el saludo.
Sí, no sé si el saludo o en el idioma hawaiano.
Ajá.
Decía Ocupa.
Ajá.
Luego, en vez de tocar la música instrumental de fondo que todos estaban esperando, empezó a cantar durante casi 45 minutos una y otra vez una nueva balada de protesta llamada Somos los Muchos. Es así como se pasó todo este intervalo hasta que alguien lo pudo retirar tocando esta canción de protesta con esta remera, ¿sí?, sumándose a ya las centenares y grandes movilizaciones hasta en el puerto la semana pasada también de miles de norteamericanos en esto que se llama el movimiento de los indignados que llega también por Europa.
Vamos a darnos una tarea para la semana próxima.
A ver,
¿qué te parece si conseguimos el teléfono de Makana y vemos si podemos sacarlo al aire?
Habría que googlear, yo no tuve tiempo de Makana y Somos los Muchos, a ver qué dice, ¿no es cierto? Pero bueno,
¿vos cómo andás para el hawaiano? ¿Bien?
No. Es más, no sé si esto es ocupa en idioma o cómo es, pero bueno. ¿Alguna otra noticia internacional, Alejandro?
Sí, mira, en realidad empezó a tallar el Partido Comunista Griego y la izquierda griega, porque, disculpen por mi pronunciación griega, ¿no? Pero Kostas Isikos, miembro de la Secretaría Política del Partido Sinaspismos, señala que se retrocede a la Europa del siglo XIX, con 14 horas de trabajo diario y un salario que no alcanza. El pueblo está observando la denominada elección argentina. Pero en realidad, ellos dicen que Grecia, que es un país intervenido por el Fondo Monetario, por el Banco Central Europeo, por la Unión Europea, etcétera, hay dos responsables políticos muy solicitados, que son la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Sarkozy. Entonces ellos dicen que de lo que se habla en ese momento es del denominado Mercosí en toda Grecia.
Mirá vos. Bueno, y la otra noticia es que renunció Berlusconi Mascalzone.
Así ¿sí? es.
Pero asumió uno medio que me parece que más peor.
Un terrible que ese tal Monti me parece que sí.
Vamos con algunas noticias ahora ya del ámbito nacional.
Sí, en realidad el conflicto que nosotros hacíamos mención sobre los controladores aéreos tiene, en realidad, hay una discusión en el propio seno del gobierno, porque hay diputados que apoyan al gobierno, como Ariel Basteiro, que es sindicalista de uno de los sectores del personal de la Fuerza Aérea, no de la Fuerza Aérea, sino del personal aéreo que está trabajando, que antes estaba bajo el control de la Fuerza Aérea, y dice algo muy raro, que este pacto tiene motivaciones políticas. Nosotros preguntaríamos, diríamos, que siempre los pactos tienen motivaciones...
Los paros
tienen motivaciones políticas. Y si hay pacto, mucho más, ¿no?
Sí.
Pero es así. El actual diputado del Nuevo Encuentro le apunta a Ricardo Cirielli, que fue una persona que hizo campaña por el Colorado famoso e innombrable, que hizo campaña con Camaño, por Duhalde, y que en realidad la crítica que se le puede hacer es su alianza con Barrio Nuevo. Pero que en realidad eso, con respecto al paro, no queda muy claro.
Sí, sí, hay porque, muchas cosas que no quedan muy claras, porque también está con este tema de cambiar, digamos, sacar de la cúpula a Moyano, y el interventor de Aerolíneas es el hijo de Recalde.
Así es.
Está todo como medio empastanado ahí.
Empastanado.
Sí, por no decir empantanado. Para que sea más así
es
todavía.
Un
pastiche en un pantano.
Claro, 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 claro. Pero bueno, sí, está raro ese conflicto, y no pude encontrar yo bien cuál es el pliego de reivindicaciones exacto que está reclamando el sindicato, pero tiene que haber uno por algún lado.
Compañeros de las noticias, ¿les parece que vamos a la tanda de y media y a la vuelta seguimos con más noticias?
Métale.
Vamos entonces a la tanda.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos.
No a la violencia de TVA@yahoo.com.ar.
Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
El bingo moreno que tenemos acá.
Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad.
Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Continuamos con las noticias de los compañeros de clase. Adelante, compañeros.
Bueno, nada, tenemos acá la tablita con la cual el INDEC armó el IPC del 2011, en septiembre del 2011.
¿Qué sería el IPC?
Silencio ficticio, ¿no?
No. Ficticio faltaría la F.
Te agarré en Orsay.
No. El índice de precio del consumidor. Ah,
pero te agarré ahí en un...
No, sí, porque estaba por justo largar lo otro que iba a decir, en el marco de que, o sea, con este índice es que el gobierno ya empezó a hablar de que las paritarias del año que viene tienen que andar por alrededor del 18%. Eso es lo que supuestamente se van a empezar a negociar en paritaria.
Se tendrían que ajustar los salarios, un sí, 18%.
Sí, porque claro, se hace en el marco de, por ejemplo, precios que tienen que ver con que el pan francés tipo flautita lo relevaron a 3,70, ¿sí? El asado a 12,20, la nalga a 16,80, por ejemplo también...
Son los precios del mercado central, eso es,
más son los precios del mercado central, ese es el quid de la cuestión.
Sí, porque la factura la ponen a 7 pesos y menos de 10 pesos.
Eso le dolió.
A mí que me aumenten el vino tinto.
Y bueno, acá el vino tinto común sale 5,50 y la leche 2,40. Son los precios del mercado central, es cierto, al cual pueden acceder pocas personas. Pero ¿por qué traje esto yo? Porque sobre la base de esto y el argumento político fuerte que sirve para sostener este dibujo, si se quiere, tiene que ver con que en el marco de estos números, de estos índices que se elaboran con estas cifras, es que nosotros pagamos menos intereses de deuda externa. Es eso lo que se dice, ¿no? Pero la verdad es que yo, todo da suma cero. Si 10 menos 10 es 0, 2 menos 2 es 0. Si yo pago menos volumen al Fondo Monetario Internacional en intereses, o al banco, al París, a quien sea, de deuda externa, pero también sobre esos números aumento salarios,
sí.
La deuda externa se sigue pagando a costa de menores condiciones de vida, porque digamos,
sí, si un salario no te alcanza, entonces
no, pero si con los mismos números que vos pagás deuda externa querés pagar salarios también, digamos, si es mucho volumen o poco volumen, el problema es que también se paga, o sea, que la forma en la que se paga sigue siendo sobre la base de menos condiciones, peores condiciones de vida de la población en general. Así que en realidad yo no entiendo mucho de estos argumentos. Lo que sí sé es que ya nadie cree estos números con los que se van a negociar paritarias para el año que viene. Vamos a ver qué pasa en estas paritarias.
Martín y Freddy, ¿ustedes se acuerdan del conflicto de Terrabús y Kraft?
Sí. ¿Te acordás, ¿cómo no me voy a acordar si hicimos una fiesta acá para juntar fondos para los compañeros?
Bueno, hoy en el Hotel Bauen a las 19 se va a presentar un documental sobre esa lucha. Se llama La Tolva, el documental. Lo hace el grupo del cine de la Universidad de Lanús. Ajá. y es muy interesante porque justamente es uno de los grandes conflictos que en la primera etapa del kirchnerismo se había envuelto el gobierno y no lo logró solucionar. ¿Te acordás que al contrario, hubo una especie de impas de ese conflicto, pero que en realidad lo que los trabajadores solicitaban no se solucionó y aparte quedaron fuera de la fábrica?
Totalmente. Claro. Palabra aparte, eso, balance ultra necesario.
Claro. Efectivamente.
Bueno, entre otras tantas noticias, queríamos seleccionar una que dice algo así como que el decano de la Facultad de Medicina del AUA ordenó retirar las fotos de los desaparecidos. Declaraban así agrupaciones que actúan al interior de la facultad que el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, Alfredo Bussi, ha sancionado una resolución que resuelve secuestrar las mesas, armarios y carteleras del centro de estudiantes con el fin de intervenir el funcionamiento del mismo y de las agrupaciones que lo componen. La gestión del decano llegó al extremo de utilizar para otros fines el espacio donde se encontraban las fotos de muchos de los desaparecidos en la última dictadura genocida, la cual fueron retiradas y en ese espacio se pusieron carteleras institucionales.
Vos sabés que yo me acuerdo, Martín, cuando en la Facultad de Filosofía, por orden del decano de la facultad, se retiraron las fotos de los fusilados en Trelew.
¿En qué año?
En época de la dictadura. Entonces me acuerdo.
Estamos en la época de los derechos humanos.
Claro, evidentemente. Qué contradicción flagrante y terrible, ¿no? Bueno, en realidad un breve comentario sobre el paro docente, porque en realidad ya Marcelo nos aclaró bastante. Él dijo que se extendió, pero que en realidad nosotros decimos que no, que su palabra tan clara y tan pristina la escuchábamos con sumo interés. Pero en realidad la conducción del gremio habla de un 95% de acatamiento. El gobierno dice que el acatamiento fue mayor del 60%, pero que reconoce que fue un paro muy importante en el sentido de acatamiento, ¿no? Ahora, nos volvemos a preguntar, ¿cuál era el objetivo de este paro? Nosotros no lo sabemos.
Sí, puede haber sido un paro muy importante por su acatamiento, pero no sé qué tan importante fue en el aspecto pedagógico, digo, para como enseñanza para los docentes, como práctica de lucha y de organización. No hubo una asamblea, no hubo un llamamiento, y nos volvemos a enterar por TN que miente que tenemos que parar. Pero bueno.
Y en realidad, no nos llamaron a asamblea, nadie se votó, a diferencia de los trabajadores de la cuenca neuquina, los trabajadores del petróleo, que en asamblea decidieron continuar la lucha, hacer un paro en este momento por 48 horas, pero lo van a continuar la semana próxima. En asamblea lo decidieron los mismos afiliados del sindicato petrolero de Neuquén.
Bueno, paran los trabajadores también del Banco de la Ciudad en Capital Federal por 72 horas dentro de mañana, pero bueno, antes de irnos queríamos invitar a toda la audiencia a una charla que se va a llevar adelante en la seccional ATE de Rodríguez, ¿sí? A las 14 horas, donde se va a acercar el Pollo Sobrero y Piazza, dirigente de la Comisión Interna del Teatro Colón, para hablar y debatir sobre la criminalización de la protesta social. Así que allí están todos invitados y seguimos con compañeros de clase hasta acá las noticias.
Adiós y muchas gracias, compañeros. Gracias.
Buenas tardes.
Yo te quiero querer, ponte así de rogar, pero para volver, en una siesta me encontrarás. Te daré si los puedo robar con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Yo te quiero querer, vos te has ido a rogar, pero bajo la higuera en una fiesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo. ¡Eh!
quiero querer.
Porque así me rogo, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos con Compañeros de Clase. Escuchábamos recién Carnavalito del Duende del Cuchi Leguizamón por el dúo Wagner Tajan.
Muy bonita esa versión.
¿Te gustó?
Me gustó. Me
está
gustó
bueno. Bastante. El disco al que pertenece la versión es Alma Redonda. Está muy bueno todo el disco. Qué viejo, ¿no? El CD, se dice ahora.
Bueno, acá estamos en presencia de nuestra primera invitada de la noche. Buenas noches, Mariela. ¿Cómo le va a usted?
Buenas noches, muy bien.
Bien, Mariela es integrante de Tercer Cordón Teatro, un grupo de teatro que estuvo realizando en el último fin de semana de octubre el tercer encuentro de teatro callejero, Octubre Callejero 3, en Moreno. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, una vez más, tengo que decir que fue una muy linda experiencia, con mucha convocatoria de grupos y de gente, un verdadero encuentro.
Cada año como que crece un poquito, ¿no? Un poquito, un muchito.
Sí, sí, cada año crece un poquito, vamos a ser así humildes. Este año particularmente se sumaron días, fueron 4 días, y se sumaron barrios además. Estuvimos trabajando con el encuentro en Reja Grande y en mi barrio, concretamente, con funciones y desfiles de personajes en cada uno de los barrios. Presentación de murga.
Y se sumaron países.
Se sumaron países, estuvo el país hermano de Chile, uh-huh. Después estuvo una francesa, una compañía francesa, y también País Vasco.
Mira, interesante, ¿no?
Sí, sí, muy linda la experiencia.
¿Qué repercusión tienen alguna, como, de alguna respuesta, alguna medido de alguna manera, qué respuesta hubo en la gente, qué...?
Sí, la respuesta es inmediata, se ve ahí, digamos, ¿no? En las convocatorias que se hacen, no solo en la Plaza Wuhan, que es donde es la sede principal, digamos, sino también en los barrios, y bueno, y también esta convocatoria es para los grupos de teatro que quieren participar. Ha sido muy fácil este año armar la programación, con grupos muy predispuestos a venir, a bancarse las condiciones del encuentro, del espacio, que recordemos que es teatro abierto, teatro en los espacios públicos. Así que bueno, la verdad es que el balance ha sido muy satisfactorio, inclusive las funciones que se hicieron de noche tuvieron mucha gente. En la Plaza Wuhan, concretamente, la función de la última, que empezó alrededor de las 9 de la noche, con un día frío, ventoso, y ahí la gente respondiendo a la convocatoria.
Qué Eso bueno. Fue con la presentación del grupo La Runfla, sí. Que trajo su espectáculo Drácula, un espectáculo de características muy particulares y mucha gente se quedó a verlo.
La Runfla, perdón, pregunto, para ¿es el del Parque Avellaneda? El grupo como decano del teatro callejero.
Sí, sí, claro, es uno de los primeros grupos pioneros en la actividad callejera.
Había una obra, ¿cómo era? La de la muerte de las ideologías, una cosa del entierro de las ideologías que íbamos
el
llevando un cajón.
Se llamaba, funeral, sí, se llamaba, sí.
Ese grupo. Ah.
Es ese grupo que ya tiene muchos años, mucha trayectoria.
Que participó en los anteriores.
Sí,
también.
en el primer encuentro también estuvieron, sí. Uh-huh. En esa oportunidad no vinieron con espectáculo. Se sumaron a participar del desfile y con grupos hermanos que acompañaron al encuentro nuestro, pero ellos no traían un espectáculo porque... La Runfla se caracteriza en tener espectáculos muy grandes, muy largos, muy pesados, para moverlos en cuanto a toda la utilería que utilizan. Así que ese año fue imposible, pero este año estaban muy deseosos de poder venir bueno. Para acá.
¿Cómo, te hago una pregunta, ¿cómo sí. sigue Tercer Cordón Teatro después de Octubre Callejero 3?
Bueno, nuestra actividad es permanente, digamos, no solo trabajamos para el encuentro. En relación al encuentro, por supuesto, termina uno y ya empezamos a pensar cómo se puede diagramar el próximo encuentro para que sigan apareciendo posibilidades de llevarlo a más barrios, que es concretamente nuestra idea y nuestro deseo, y de sumar días, porque también vimos este año casi como una evaluación, que a los barrios les tocó por ahí el horario de la mañana, porque como teníamos los sábados y los domingos a la tarde en la Plaza Buján, entonces ahí en los barrios empezamos por la mañana y quedamos pensando que estaría bueno por ahí arrancar desde un miércoles o desde un jueves por la noche, para que la gente tenga más posibilidad de estar directamente en los barrios. Uh-huh. Así que bueno, y la actividad de Tercer Cordón Teatro continúa, continuamos haciendo funciones, continuamos con una propuesta que vamos a hacer prontamente, vamos a alargar prontamente, que es el estreno de una coproducción entre varios grupos de teatro. Eso va a ser en diciembre, para el 17 de diciembre. Y bueno, ahora prontito, este sábado, una gran varieté que vamos a armar también, justamente con ideas de recaudar fondos para esa producción.
¿Cuándo es eso?
Eso es este sábado a las 9 de la noche en el Churqui.
¿Y los grupos con los que están armando esta producción son grupos de los que participaron del octubre o...? ¿Son otros
sí,
grupos?
Son grupos que participaron del octubre, La Posta del Viajero, concretamente, y después personas independientes que por ahí tienen grupos o no, pero están trabajando de manera individual en esta
producción. ¿Se van a subir a los zancos de nuevo?
Hay un solo zanco en este espectáculo. Después somos 10 actores en escena.
Un montón, una bocha. Un montón. Para el teatro callejero, 10
sí.
Es
sí, sí, sí.
Como... Así como que, una cena de masas del teatro clásico,
sí,
¿no?
Sí, venimos con muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar con esa experiencia.
¿Y este sábado en la Varieté del Churqui qué va a haber?
Y este sábado va a haber un poco de todo y secuelas del octubre también, porque entre las cosas que hay algunas cosas, todavía quedó gente de una compañía, de la compañía
se quedó teatral. Se quedó en Moreno y no
sí,
se fue.
Sí, de la compañía teatral El Trineo, que son de Chile.
Están...
Sí, todavía están.
¿Ellos no se iban a Azul o a Olavarría?
Se fueron a Azul, se fueron a Las Flores.
A un lugar de esos.
A un encuentro. Y después volvieron, se quedaron dos de sus cuatro integrantes. Ajá. Y ahí estamos armando un numerito de clown en coproducción entre los chilenos y nosotros.
Che, ¿y cuándo se van estos muchachos?
Y se van ahora el 30.
¿Pero el 30 qué día de la semana cae?
Martes o miércoles, me parece.
Ah, qué cagada, si es martes.
Miércoles.
Ah, por ahí los podemos traer el martes.
Pero me parece que miércoles a la madrugada.
Por ahí podrían pasar acá, hacer una evaluación de su estadía.
Claro, y si llegan tarde y pierden el avión, que se queden listos.
Difícil eso, sí.
Una parte de tu presencia acá en el programa de hoy tenía que ver con traer algunas definiciones para el compañero Martín Cotsuara.
Sí, por
le
supuesto,
vamos a pedir
supuesto.
A Martín que ingrese al estudio, por favor. Porque Martín tenía hace un tiempo ya largo una confusión entre kermés y varieté, ¿no? ¿Martín era así?
Sí, no tenía que ver más que una confusión teórica, así una imagen que yo tenía en la cabeza de los viejos circos donde había cuestiones de varieté, kermés, y entonces me imaginaba que íbamos a tirarle a las latitas con la pelota y esas cosas.
La kermés de los sábados.
Entonces, Mariela, ¿qué tenés para decirnos?
Bueno, yo traje cuatro definiciones para ampliar aún más un poquito, que tiene que ver con poder definir lo que es la varieté, lo que es la kermés, lo que es el café concert, que es otra realidad de nuestro país, y también con lo que es la performance, concretamente. Entonces, bueno, si quieren les cuento un poquitito cuál es la idea. Bueno, varieté, que era lo primero que surgía acá, que hemos hecho ya varias en el Churqui. La varieté, o el varieté, concretamente, es una fiesta. Fiesta de las artes escénicas. Y un poco como para poder completar la idea, estuve buscando información para y encontré que el origen de la varieté, que ya tiene un siglo en realidad, tuvo sus orígenes en Francia. Y tenía que ver con, concretamente, actores contratados por algunos círculos más poderosos o más ricos, que se les pagaba para divertirlos, y estos personajes aparecían en la fiesta y hacían una rutina. Pero después de la fiesta, aprovechando justamente los excesos de la fiesta, se quedaban en una parte y entre ellos hacían una especie de zapada. Lo que hacían era mostrar sus rutinas, sus habilidades, seguir bebiendo y divirtiéndose, pero de una manera más íntima. De eso surge la idea de que el artista estaba en relación de igualdad con los compañeros. Y eso fue el espíritu que se toma de la varieté, esta cosa de romper por ahí con la formalidad del teatro, de ser un hecho preparado, pero donde aparece la informalidad, la improvisación y el trato permanente con el público. Hay intervención en todo momento en la varieté, para que bailen, para que canten, pero para que se rían, para que participen. Uh-huh. Esa es la primer diferencia que ha quedado de aquellas varieté donde, bueno, no había, hoy en día poderosos no hay, no se paga, pero bueno, sí quedó este ritual de la zapada y de que cada uno muestra un ratito de lo suyo y después se queda a charlar de lo armado con los compañeros, concretamente.
¿Y la kermés?
La kermés, bien, la kermés. Bueno, la kermés tiene otra particularidad, por lo menos en nuestro país, y está más relacionado a sectores de la iglesia y a sectores sociales, donde las causas por las que se realiza una kermés tienen que ver con acciones benéficas. Y entonces se generan stand donde la gente vende comida o vende distintas cosas, y además aparece ahí unos puestos donde cada uno puede mostrar su destreza, que
los
generalmente,
juegos,
claro, son
el
los juegos.
Barata, exactamente. El aro a la botella,
llevar la papa en la cuchara.
Sí, y también aparecen números artísticos, generalmente hechos por los mismos integrantes de los que arman esta kermés, como para que la convocatoria esté asegurada. Pero no son números artísticos hechos por profesionales, generalmente son por los mismos chicos de estas parroquias o de estas escuelas donde se practican. Mm. Y también se invitan algunos números más artísticos, profesionales, pero no es la prioridad, digamos.
Sería la versión de beneficencia de una minga.
Sí, sí, sí.
La minga es como más solidaria, más sí, que de beneficencia.
Sí, 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 sí. Después, bueno, el Café Concert, que acá tuvo su auge, digamos, en un momento. Y Gazalla,
Persia Vale,
concretamente.
Jorge Yuye. El otro día, hace un par de programas, pasamos varias canciones de Café Concert.
Bueno, esto también son actividades donde hay una preparación, pero también está muy relacionado a la improvisación, que tiene que ver con la actualidad. Porque ahí sí se instala la cuestión política, la cuestión crítica, la cuestión psicológica, y se va armando un diálogo entre los actores, por así decirlo, que a veces son músicos, que a veces son artistas plásticos, qué sé yo, gente que recita poesía, y todo muy mediado por café, justamente, ¿no? Café, cigarrillo, una cosa donde está permitido esto de poder mostrar algo, pero también reflexionar sobre eso que se muestra, meter algún bocadillo de la actualidad, criticar esa actualidad.
Y en nuestro país es como muy 60-70.
Sí, fue muy 60-70 y ahora ya como que...
No se puede fumar en los cafés ahora.
Bueno, no. Ahora ya no se puede. Así
ahora
que...
el lugar de eso lo reemplazó el stand-up.
El stand-up, pero también la performance, digamos, ¿no? Como que es lo que por ahí se utiliza más en la zona de Capital, porque se requiere también de espacios más grandes, más abiertos, donde se utilizan instalaciones de los artistas plásticos que son intervenidas permanentemente por el público. Un público que llega, que se va a ver sorprendido, provocado, y que sí o sí va a tener que participar de esa propuesta que están haciendo los artistas, que a su vez se van a ver modificados por esa impresión que va teniendo el público. Bueno, ellos lo definen como una poesía en escena, digamos, ¿no? Con lo mismo que se está haciendo en ese momento, pero buscando lo estético. Es probable que a una performance se te invite a estar de una manera vestido, o utilizando algún color, o con alguna presencia, y vos vas a componer parte de ese todo que ellos intentan armar.
Como Piero con Prema, que iban todo de blanco.
Vos sabés que yo me acuerdo de hace 20 años, recitales de la Bersuit, donde te convocaban a ir en pijamas.
Iban en pijamas, claro, ellos
y
cantaban.
Y se armaban hechos performáticos donde había unos, ¿cómo se llaman estos? Donde laburan los albañiles,
los andamios
gigantes, ahí en el viejo correo en Flores, con ruedas, y entonces entraba la banda ahí arriba tocando, ¿viste? Y la gente con los pijamas, era todo bastante loco.
Bueno, es que, y a Martín lo invitamos a la varieté del sábado, así le queda clarísimo.
Y además, para los que no saben, Martín Cotzo ahora tiene una larga trayectoria en el ámbito artístico underground. Él viene del mimo, su formación específica es el mimo, ¿verdad, Martín? Mimo teatro.
Sí. He ido a algunos talleres de mimo y me he enterado, pero me atraía más otras cosas del mimo. Ajá. Aprendía cosas, pero por ejemplo los comentarios de... la diferencia y la interna que había, que comentaba el profesor, entre Marceau y... bueno, ahora me olvidé el nombre.
El inolvidable...
Buster Keaton.
No, bueno, no me acuerdo nada. Como que Marceau era como más
hacía más pantomima, que no era de la rigurosidad del mimo, y qué sé yo, y bueno, eso me interesaba más, pero he aprendido muy, sé hacer la soga, levantar la caja, limpiar el vidrio.
Podemos contar
este
con
este sábado tiene que hacer algo de
este
eso.
Sábado que vaya y va a ser convocado, por
yo quería
supuesto.
Llegar a ese punto, Martín. Este sábado contamos con tu presencia para un hecho artístico de tipo performático en el Churqui.
No creo, che, no me comprometan en eso porque no.
Sí, sí.
Un ratito, nosotros te ponemos un tema de fondo y vos lo mimás.
No, no.
Tendría que, si me lo hubiesen propuesto con un poquito más de tiempo, cosa de que nos acercamos y le vemos una lógica y
tenés
algo.
4 días, Martín.
Dejate de joder. Dejate de mariconear. Lo del mimo y otra cosa.
No están avisando que nos queda un minuto de afuera.
Bueno, entonces la Bordeaux va a tener su presencia garantizada por Martín Cotsuara este sábado en la Varieté del Tercer Cordón Teatro en el Churqui, Jolie 26. ¿Se va a cobrar entrada ahí en el
Sí, Churqui? Hay un bono contribución para los que puedan abonarlo, por supuesto, de 5 pesos.
Ajá.
Porque justamente la idea es
poder...
nuestra
parte religiosa.
Sí. Y porque es la idea recaudar fondos para la mega producción. Que por ahora de mega no tiene nada, así que ojalá que podamos llegar con algunos manguitos.
Entonces, este sábado en el Churqui.
Sí, a partir
de
las
21 horas, Varieté.
Sí, también va a haber bandas en vivo, que es, en este momento el Goyete se llama, una de ellas. Hay otra para confirmar. Y bueno, después números de clown también, muy cercanos al mimo y muy alejados al mismo tiempo. Y bueno, hay una especie de performance también que tiene que ver con algo que se va a proyectar y sobre se va a trabajar en eso, de todo un poco.
Bueno, y el martes que viene están comprometidos a venir con
cordoncito de bolsillo.
De bolsillo. Sí. Bueno.
Bueno, muchas gracias, Mariela, por tu presencia.
Gracias,
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 gracias
Martín
también.
Por tu compromiso para el mimo el sábado y
vamos a la tanda.
¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos con compañeros de clase. Damos las vías de comunicación que hace rato no las dábamos. Para comunicarse telefónicamente al 0237-466-6559.
Para mandar un mensaje de texto podés hacerlo al 15-615-403-59.
O mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Está un poquito distraído el compañero Rudy. No sé qué le pasó, le pasó un ángel.
Tenemos el contacto telefónico con el que habíamos anunciado al principio, con Eduardo Lucita. Vamos a la presentación.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Y ahora le toca a Eduardo Lucita, profesor de la UBA, economista de el EDI, Economistas de Izquierda. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Marcelo te saluda, estamos acá con Freddy.
Buenas noches.
Y Martín.
Buenas noches.
Eduardo, empezar por lo más general. Las preguntas, te imaginarás por dónde vienen. Estamos en crisis, la crisis internacional afecta a la eurozona. ¿Esta crisis es una crisis distinta de las de 2008? ¿Es la misma? ¿Es una crisis financiera? ¿Es la crisis del capitalismo?
No, esta crisis que está viviendo Europa es la agudización de la crisis del 2008. Hay una continuidad. En realidad es la crisis del salvamento de la crisis del 2008. Porque en el 2008, 2008-2009, que fue un remesón muy fuerte en Europa, que provino del contagio de la crisis en Estados Unidos, se trató de salvar de la crisis. Los estados volcaron una gran cantidad de dinero a los bancos, para salvar a los bancos. Entonces transfirieron una deuda privada del sector bancario a una deuda de los estados soberanos de Europa. Ahora, lo que estamos asistiendo ahora es a la deuda de los estados. Son los estados que no pueden hacer frente a las deudas, y sus principales acreedores son los mismos bancos, ¿no? Entonces, todo lo que se está haciendo en última instancia, todas las políticas de ajuste que van a tener un impacto muy fuerte, porque no solo son políticas de ajuste propias de Latinoamérica en la década de los 90, de la Argentina especialmente, en cada uno de los países, sino que es al mismo tiempo en todos los países. O sea, el efecto combinado de esto va a terminar, y ya creo que está al borde de llevar a la recesión a la economía europea, ¿no? Que la economía europea es un porcentaje importante del PBI mundial. O sea que si eso se combina, como está combinándose con la situación en Estados Unidos, que no es tan grave como en Europa, pero que de todas maneras Estados Unidos está estancado, se habla de que Estados Unidos puede ser el Japón de esta década del 2000, en el sentido que ustedes saben que la economía japonesa en los 90 prácticamente no creció, ¿no?
Había crecido mucho desde la Segunda Guerra en adelante, y en los 90 se estancó.
En los 90 se estancó. Bueno, ese papel lo cumpliría ahora, con la importancia que tiene para la economía mundial, que sigue siendo la principal economía del mundo, ¿no? Así que acá lo que se está viendo, más allá de particularidades regionales, es que la economía mundial marcha a un periodo muy largo de como mínimo un crecimiento muy escaso, ¿no?
Eduardo, te hago una pregunta. Freddy te habla. ¿Por qué se produce esta crisis? ¿Cómo se explica que se produzca una crisis a este nivel?
Bueno, mire, en realidad esta crisis, que es una crisis del sistema capitalista como tal, se acusa a la finanza, se acusa a la ambición de los banqueros, a esa loca idea de hacer dinero desde el dinero sin pasar por el trabajoso proceso de la explotación asalariada, ¿no es cierto? Pero todo eso no es otra cosa que para echarle la culpa de todo al neoliberalismo, que de hecho la tiene, pero el neoliberalismo no es más que una fase del capital, como antes lo fue el keynesianismo, como lo antes era el libre comercio, y vaya uno a saber qué fase vendrá cuando termine toda esta crisis, ¿no es cierto? Porque, digamos, si nadie se encarga de tirar al capitalismo al tacho de basura, bueno, otra forma, el capitalismo se va a recuperar, siempre se recupera de alguna manera, ¿no?
Claro, no es inexorable como algunos pensaban o decían que se cayera.
El capitalismo no se derrumba por sí mismo, siempre tiene mecanismos sobre la base de aumentar la explotación de los seres humanos, la degradación, o sobre la base de guerras o lo que sea, pero...
Ahora, pareciera que cada solución o cada nueva respuesta como que le va durando menos, ¿no?
Bueno, sí, si uno mira un proceso, sí. Esta crisis que estamos viviendo ahora, volviendo al origen de tu pregunta, tiene que ver con la salida de la crisis de los años 70. A fines de la década del 60 del siglo pasado, la tasa de ganancia de los capitalistas en el mundo había caído. Y en los primeros 70 aparecieron los petrodólares y se formó una plétora de capital financiero enorme que no tenía lugares donde invertir. Lugares donde invertir que le garantizaran la tasa de ganancia que necesitaba ese capital financiero para reproducirse. A partir de ahí, el capitalismo lanza todo el proceso de reestructuración capitalista que conocemos en los últimos 30 años, que va acompañado de una fuerza ofensiva sobre el mundo del trabajo, que desestructura todas las conquistas obreras que se habían logrado durante varias generaciones, ¿no es cierto? Mm. Pero todo ese proceso está hegemonizado por el capital financiero. Como el capital financiero no encuentra zonas de inversión en el sector productivo, aparecen todas estas situaciones financieras. Primero aparecen las hipotecas basura, después lo que se llaman los derivados, aparecen distintos tipos de negocios, se crean instituciones financieras derivadas de los bancos con menos garantías que los propios bancos y se va armando una pelota enorme que desplaza la crisis desde los 70, bueno, hasta lo que ha pasado ahora, hasta nuestros días, ¿no?
Ahora,
como además las telecomunicaciones globalizaron el mundo, la crisis en Estados Unidos se contagió rápidamente a través del modelo anglosajón a Inglaterra y de ahí al resto de Europa. Y de ahí, bueno, vivimos el marasmo que se está viviendo, ¿no?
Ahora, en la Argentina, en los 90, todas estas crisis que hubo, que tenían algún nombre o efecto, qué sé yo, el tequila, la de el vodka, el qué sé yo, la de Asia... nos pegaban fuertísimo. Pareciera que ahora no pegan tanto. ¿Por qué no pegan tanto?
Bueno, es un dato interesante, porque todas esas crisis que empezaron en los 80 en México, en los 90 de nuevo en México, en el sudeste asiático, en Rusia, en Brasil, y terminó en Argentina en el 2001, era la crisis que el capital iba lanzando en los países periféricos para alejar el peligro de una explosión en el centro, ¿no? Uh-huh. Todas esas crisis a nosotros nos golpeaban fuertemente. Ahora la crisis dio la vuelta al mundo y finalmente no se pudo seguir pateando para adelante y la crisis estalla en el centro, ¿no? Ahora la crisis está afectando muy fuerte a los países grandes, a los países más desarrollados y a los países más pobres. Por ejemplo, los del norte de África, el Magreb africano, por eso todos los movimientos, y los países africanos, ¿no? Pero hay un sector intermedio del mundo que son los llamados BRIC, los países emergentes, China, Brasil, India, Sudáfrica.
Y los que hay alrededor de eso, digo.
Y alrededor de eso hay todo un colchón que por ahora no se ve afectado, entre los cuales está América Latina, no todos los países de América Latina, porque en el caso de México está muy afectado por la crisis, porque está integrado a...
La economía mexicana está muy integrada a Estados Unidos.
Estados Unidos tiene el TLC, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el sur de América Latina por ahora no está muy afectado. Ahora, todos estos países del medio, digamos, que no están sintiendo fuerte la crisis, están sosteniendo que la crisis no sea más profunda todavía. O sea, pueden de alguna manera con China, con Brasil, con la India, compensar un poco, pero nunca por el momento transformarse en la locomotora para sacar al capitalismo de la crisis. No están en condiciones todavía de reemplazar a Estados Unidos y a los europeos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esto es una crisis que no encuentra salida, no encuentra solución. Ahora, en todos estos años, a propósito de un fuerte cambio con la aparición de China y de la India como grandes compradores de materias primas en el mundo, se ha vivido una mutación muy profunda en los términos del intercambio. Estamos asistiendo desde hace 8 o 10 años a una, digamos, a una escasez relativa de materias primas y de productos energéticos y, por lo tanto, fuerte suba de sus precios y una superproducción de productos industriales y, por ende, abaratamiento de sus precios. Esto ha beneficiado a todas las economías de América Latina y también a la Argentina, ¿no es cierto? Hoy todos nuestros países, en el caso de Argentina, no solo por el viento de cola de la economía mundial, sino también por medidas que tomó el gobierno posterior a la crisis del 2001, ¿no? Uh-huh. Acá la crisis del 2001 ha tenido un efecto muy importante para un cambio emblemático del modelo de acumulación y reproducción de capitales en el país, ¿no? Pero hoy todos los países de América Latina tienen buen stock de reservas, tienen superávit comercial y superávit fiscal o muy poco déficit, han mejorado sus condiciones de competitividad, su relación deuda-PBI, que era muy fuerte en los 90, ha decrecido, por lo tanto es una situación mucho más manejable y esto es lo que hace que esta crisis que aparece como financiera en el mundo no esté golpeando a nuestros países como golpeaba en los 90, ¿no?
Eduardo.
Una cosita más. Dale. En el caso de Argentina, la crisis del 2001 tiene un efecto muy importante en el sector financiero, porque el sector financiero argentino hoy está totalmente saneado, porque con la crisis del 2001 los bancos que tenían que quebrar, quebraron, los que se tenían que ir del país se fueron, los que se tenían que concentrar, cerrar sucursales, lo hicieron, y hoy el sector bancario está muy sólido, muy fuerte, encima montado sobre una masa de dinero enorme que solo presta para el consumo a tasas altísimas y tiene una tasa de ganancia que duplica la de la época de la convertibilidad, ¿no? No, digo, es importante señalar esto porque quiero decir que en el caso concreto de la Argentina, si hay un contagio de la crisis mundial, no va a ser por el sector financiero.
Ajá. Yo una pregunta que tenía que ver un poco con otros análisis que hemos visto y que hemos compartido, que tienen que ver con que la crisis inevitablemente va a llegar a la Argentina, que el año de la crisis económica en Argentina va a ser el año que viene y que en el marco de eso Argentina retomaría un modelo de fuerte endeudamiento como para poder resistir con ingresos de divisas frescas, digamos, porque no le vamos a poder vender más nada a Brasil, de alguna forma.
Bueno, eso está en discusión, uh-huh. ¿Cierto? Está por verse, ¿no? Argentina está desconectada de los mercados de crédito internacional. Lo que acá la derecha critica, en realidad es una virtud para la Argentina. Uh-huh. Esta es otra de las razones por las cuales la situación financiera del mundo ni la rosa a la Argentina.
¿Afecta más que China deje de comprar aceite de soja que la crisis financiera?
Exactamente. Además, fíjense ustedes, hoy vemos en Europa, todos los países tienen una relación deuda-PBI por lo menos del 100%. Uh-huh. Y de ahí para arriba. Argentina, la relación deuda-PBI es del 44% en este momento. Y además, si se toma lo que se llama deuda exigible, que es la deuda en moneda extranjera, es solo el 22%. O sea, Argentina ha modificado radicalmente su relación de la deuda. No quiere decir que la deuda no sea importante, porque se lleva 10.000 millones de dólares de intereses por año, ¿no? O sea, que es una...
¿Cuánto se podría hacer con eso?
Obviamente, es una sangría. Pero lo que quiero decir es que ya no tiene el papel restrictivo que tenía hace 6-7 años atrás, no cumple ese papel, al menos por ahora la deuda. Es absolutamente manejable para el gobierno, para este y para cualquier gobierno que hubiera, ¿no?
Y para este, sumado el caudal, digamos, que el otro aspecto para analizar siempre una situación política tiene que ver la cuestión más subjetiva, que si a esto le sumamos el caudal de votos que tiene el gobierno para manejarse y para maniobrar, digamos, los números que no le pueden llegar a cerrar, ¿no sería tan catastrófico el 2012 para el mismo?
No, acá de las últimas elecciones surge una nueva relación de fuerzas políticas en la Argentina, con un gobierno fuerte, con una figura presidencial muy fuerte y una derecha totalmente inorgánica y debilitada, como no sé, no habría que remontarse no sé a qué época para encontrar una derecha tan débil como esta. En ese sentido, lo que va a pasar es que todas las contradicciones de la sociedad se van a volcar al interior del partido de gobierno, porque por fuera no tiene con quién discutir, se van a volcar adentro mismo del gobierno, ¿no? Pero digamos, eso por un lado. Por otro lado, es un gobierno tan fuerte que no va a tener excusas. El fantasma de la derecha desapareció, ¿no?
Claro, y además se terminó tener... eso de que los reclamos es hacerle juego a la derecha.
Claro, eso cambió, eso fue, en algún momento uno puede entenderlo con la retención, con el problema de la retención y otro tipo de cosas, pero hoy ya eso, la situación política cambió totalmente, ¿no?
Ahora, también es cierto que muchos pensábamos con la salida del conflicto del campo, de las retenciones, que el gobierno iba a terminar girando a la derecha y se iba a terminar diluyendo, y en realidad como que fue tomando medidas en otro sentido y que eso pareciera que la fortaleció, es decir, pareciera que el gobierno se fortalece cuando toma medidas más vinculadas a la redistribución.
Claro, hay una cuestión que es una discusión que está abierta, que no está cerrada, y es si este gobierno actúa por necesidad o por convicción, porque cada vez que ha tenido una situación límite ha salido siempre por izquierda. Digamos, cuando estuvo el estrangulamiento de los fondos, la crisis con el campo, las retenciones, salió por izquierda. Cuando el problema de la CFTG sale con izquierda. Cuando el problema, la presión de los organismos por el matrimonio igualitario, sale a favor del matrimonio igualitario. Digamos, ahora, ¿esto es un programa que tiene o son medidas que tiene en el baúl y las saca cuando las necesita, ¿no? Es una discusión. En una discusión hace poco, en un debate con un amigo que es kirchnerista, me dice, mira, esta discusión, si es por necesidad o por convicción, es abstracta, lo que es cierto es que lo hace, ¿no? Que también es cierto.
Sí, el punto es hasta dónde está dispuesto a llegar.
Está dispuesto a llegar,
exactamente. Y en todo caso, digo, si esto, porque en ningún momento desde el gobierno se ha planteado el salir del capitalismo.
No.
En eso han sido muy honestos, digo, han ido a tocar la campana a Wall Street en su momento, sí, cuando querían renegociar la deuda, Cristina en el G20 fue muy clara, digo, cuando desde muchos sectores que forman parte del gobierno se habla de profundizar el modelo, ¿qué podría ser profundizar el modelo?
Claro, bueno, eso es una toda una discusión, ¿qué es profundizar el modelo, no? Incluso se habló de maximizar o algo dijo Feletti de profundizar el populismo o algo por el estilo, uh-huh. ¿No? Bueno, no se sabe muy bien, es seguir tomando medidas en este sentido, pero mantener esto, es evidente que el gobierno va a necesitar más recursos, porque, volviendo al tema de la crisis mundial, personalmente creo que la demanda china está garantizada, porque fíjense ustedes, China es compradora de soja, de aceite de soja, de grano, etcétera, desde hace 15 años. Hace 15 años atrás era exportadora. Uh-huh. China tiene una población rural excedente de 200 millones de personas, de las cuales incorpora 10 millones de personas por año al mercado interno, a la actividad urbana, digamos. Y a esa gente hay que darle de comer. Entonces, eso está por ahora garantizado, No es tanta la cantidad de lo que nosotros le vendemos, sino que la actividad de China en el mundo es que fija el precio. Uh-huh. Y eso es muy importante. A nosotros las exportaciones nos significan dólares, por un lado, para mantener el superávit comercial, y $2 que la industria no tiene. Por eso es importante el tema de las retenciones, porque la política de retenciones históricamente, desde el peronismo, desde el IAPI, de la Nacionalización del Comercio Exterior, es capturar recursos de la renta extraordinaria de la tierra para volcarla a la industria, que la industria argentina nunca fue ni lo será competitiva, dinámica, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, uh-huh, si queremos tener industria, hay que subsidiarla y que la subsidie el campo.
Y la forma de subsidiarla es vía retenciones.
Sí, vía retenciones o alguna cosa, vía la renta agraria, mediada, uh-huh, por el Estado, ¿no? Ahora, yo no creo que la cuestión que haya una caída muy fuerte en la demanda de soja, de aceite de soja, que por otra parte es interesante analizar que la India es la que más nos está comprando aceite de soja en este momento. Y otra cuestión que es interesante, cuando uno mira el vuelco que hizo el gobierno en relación a Irán, ¿no es cierto?, que fue uno de los pocos países que no se levantó de la Asamblea de las Naciones Unidas cuando habló el presidente de Irak, y por la sencilla razón que Irán es hoy el cuarto comprador de la Argentina. Uh-huh. O sea, la Argentina ha abierto mucho las relaciones comerciales, incorporó muchos países árabes, e Irán nos compra mucho también.
No, no son el amor, sino el espanto.
No, no, uh-huh. Son las relaciones comerciales, claro, que hay en el mundo. Acuérdense, uh-huh, ustedes que en la época de la dictadura militar, cuando por una decisión de los militares, que no entendían nada de nada, bloquearon la venta de trigo a Rusia, salió Martínez de Hoz como loco a decir, déjense de jorobar que son los únicos que nos compran el trigo. Uh-huh. Y hubo que dar marcha atrás. Uh-huh. Y los países tienen relaciones comerciales, tienen que sostenerse, hay ciertas cosas que no se pueden dejar de hacer.
Eduardo.
Bueno, ahora, digo uh-huh eso. El otro asunto es las exportaciones industriales a Brasil, que es nuestro gran comprador. El Mercosur se lleva el 30%, pero el 25-26% va a Brasil, ¿no? Ahora, hasta ahora no hay muchos indicios de una fuerte caída en la actividad económica en Brasil. Fíjense ustedes que este año el superávit comercial va a ser de 11 mil millones de dólares. No es poca cosa, no uh-huh es poca cosa, ¿eh? O sea que está en veremos. Obviamente, si esto termina en una debacle, como parece que puede terminar lo de Europa, porque los indicios de hoy y de ayer son escandalosos, no solo en la crisis económica, sino en la crisis política y la disputa que hay entre todos los países de la famosa Europa solidaria, que de solidaria no tiene nada, y se están hundiendo todos juntos, y uno ve la cara de los principales líderes de los países, están desorientados, pero...
Están como dice el tango, ni el tiro, claro, del final le sale.
Ni el tiro del final. Entonces, esto sí puede arrastrar una debacle, porque China coloca muchas de sus exportaciones en la Unión Europea, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, si la debacle es muy grande, ningún país del mundo está blindado y Argentina tampoco, ¿no es uh-huh cierto?
Ahora, yendo a los problemas domésticos o locales actuales, podríamos plantearte una pregunta abarcando dos de ellos. Uno es el tema este de la crisis de los dólares, que se van los dólares, que se vienen los dólares, que si es una jugada o una corrida. Eso por un lado, y por otro lado, el tema de la inflación. Yo tengo, te pedía lo de los dólares, pero después con respecto a la inflación, cada vez que la inflación es un problema muy serio para el bolsillo de los trabajadores, digo, son los que siempre terminan perdiendo. Digo, ¿cuáles serían medidas que no sean de ajuste, porque con las medidas de ajuste también quienes pierden son los trabajadores, que podrían servir para frenar la inflación?
Mira, el tema del dólar y la inflación es un solo tema, porque el tema del dólar está ligado a la inflación. En la medida que hay que crecen los costos internos al orden del 20-25% anual y el tipo de cambio solo se mueve un 5%, para los sectores exportadores de Argentina, los costos le suben en dólares un 20%. Si el dólar, el tipo de cambio crece un 5% y la inflación es un 25%, el aumento de costo en términos de dólares para los exportadores es el 20%. Entonces, eso es lo que está presionando, eso es lo que para algunos sectores se vive como que hay un tipo de cambio retrasado, y además acá hay una cultura que todo el mundo ahorra el dólar. Es uno de los pocos países... El dólar está cayendo de todo el mundo. En Argentina debe ser el único país donde el tipo de cambio del dólar crece. Uh-huh. En todo el mundo las monedas se están apreciando. Acá está creciendo el tipo de cambio en negro. Pero es una situación, creo yo, bastante irreal. Y puede tener que ver con que se puede avizorar que el saldo de la balanza comercial va a ser menor por la crisis internacional para el año que viene, y o que puede haber una presión de los exportadores para forzar una devaluación, porque se ven venir una nueva ronda de paritarias. Lo que es cierto que estos últimos años los aumentos salariales han todos sido superiores a la inflación, ¿no? Y este año han estado alrededor del 30% todos, ¿no? Entonces, en términos de costos salariales, también, sobre todo los industriales, los exportadores... tienen un aumento de costos salariales real, esto es real, ¿no? Entonces puede ser que estén presionando para una devaluación de ese tipo, porque si no, no se justifica, porque el Banco Central tiene en su poder reserva suficiente como para hacer fuerte a cualquier corrida bancaria, a cualquier corrida bancaria, ¿no?
Bueno, ¿y qué medidas se podrían tomar para frenar la inflación y que no se perjudiquen los trabajadores?
¿Cuál es el tema de la inflación? Porque en realidad el tema de la inflación no es producto del aumento de los salarios, por más que estén aumentando, porque hoy, sobre todo en los sectores exportadores, el salario es un componente muy pequeño del costo total de un producto terminado. En la industria automotriz es del orden del 4%, en los autopartes del 6 al 8%, en sectores que tienen mano de obra intensiva es el 15%. O sea, no es un aumento que defina el costo de producción de un producto, ¿no es cierto? Yo creo que acá lo que hay, lo que tira para arriba la inflación es un fuerte peso de la tasa de ganancia. Las empresas tienen una tasa de ganancia muy grande. Su tasa de ganancia es el doble en general de la que era en la época de la convertibilidad. Y cualquier pequeño aumento de costo lo trasladan a los precios inmediatamente para... No quieren rebajar ni un ápice ese nivel de ganancia. Eso es una cosa. Ahora, la otra cosa que tira para arriba la inflación, el aumento de los precios, son los alimentos. Y esto está ligado al mercado mundial, porque evidentemente los alimentos en el mercado mundial han subido muchísimo. Todo el conflicto social que hay en el Magreb africano, en todos estos países que hay rebeliones todos los días, es producto del precio de los alimentos, ¿no? Entonces, eso presiona también a la suba de los alimentos en la Argentina, ¿no? Pero hay otra cuestión que es el comportamiento monopólico de las empresas. Acá hay 500 empresas que gobiernan el mercado y que son las fijadoras de precios. Ahora, históricamente, cada vez que se puso un control de precios, como el que hizo Moreno acá, eso da resultado los primeros 5 o 6 meses y después estalla, ¿no? Uh-huh. Acá no hay que controlar tanto los precios, sino que lo que hay que controlar es agarrar a las 500 empresas formadoras de precios y controlarle los costos de producción. Uh-huh. Saber cuáles son, abrir los libros, saber cuáles son los costos de producción que tienen y cuál es una tasa de ganancia razonable, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay otra cuestión que también es importante y es la escasez de la inversión, porque si bien hay una inversión fuerte en la Argentina, no toda esa inversión va a ampliación de la capacidad productiva. Uh-huh. Entonces, si vos tenés que el gobierno estimula la demanda, porque todo el gobierno estimula la demanda de mil maneras, ¿no es cierto? Uh-huh. Y las empresas no invierten, esa demanda presiona
sobre los precios.
Uh-huh. Ahora, esto hay que tener cuidado porque la teoría de la inflación de demanda es la teoría de los ajustadores, de los neoliberales. Uh-huh. Hay que desactivar la economía, bajar la demanda, la economía se equilibra y los precios dejan de crecer. Pero eso es a costa de la desocupación y finalmente la caída del salario. Uh-huh. Acá lo que hay es inflación por insuficiencia de oferta, porque los empresarios no invierten lo suficiente como para poder ofertar en el mercado la cantidad de producto que el mercado está demandando, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto, pero todos los discursos de la presidenta están relacionados con eso. Uh-huh. Y ahora ha saltado con este asunto, que el gobierno lo sabe hace años esto, pero no dice nada, ahora... Bueno, otra vez, por necesidad, se ve obligado a decirlo, es que lo que pasa es que las empresas no invierten porque giran todas sus utilidades al exterior. Uh-huh. Y si acá están ganando, como dijo la presidenta hoy en el discurso, montañas de dinero, bueno, ¿por qué no lo invierten acá? ¿No? Bueno, eso es una polémica que también le lleva a contradicciones con el empresariado y con los sectores del imperialismo, porque evidentemente las que sacan dinero del país por ganancias son las grandes corporaciones multinacionales.
Eduardo, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo por la claridad de los conceptos. Realmente ha sido muy clara la entrevista, tu participación en el programa, y te estaremos molestando nuevamente para seguir charlando de estos temas.
Bueno, solamente un aviso que a lo mejor les puede interesar. No sé si están enterados, pero nosotros estamos desarrollando un seminario acá en la Universidad de los Trabajadores, que funciona en IMPA, sobre los trabajadores frente a la crisis. Hemos hecho una primera conferencia con Claudio Katz, este sábado es con Guillermo Gigliani, y vamos a terminar el otro sábado con un taller donde vamos a discutir justamente las preocupaciones de ustedes, qué respuesta de los trabajadores frente a la crisis. Así que si alguno quiere correrse por ahí, es el sábado en IMPA a partir de las 15 horas.
Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias.
Gracias por el llamado. Buenas noches.
Vamos a la tanda, Rubén.
Andrea, fuera. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la hora.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno.
Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar.
¿Alguna vez algún lugar?
Martes, 22 horas, por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos.
No a la violencia de tva@yahoo.com.ar.
Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste.
El bingo moreno que tenemos acá.
Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad.
Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Sucedió en la semana, ¿eh?
¿Qué sucedió en la semana? Un 15 de noviembre, un día como hoy, pero hace muchos años atrás, no hice la cuenta, 1533, el Imperio Inca cae en manos de Pizarro, que ocupa el Cusco. 40 años después, Juan de Garay funda la primitiva ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Un poquito más acá en el tiempo, el siglo pasado, 1927, expulsión de Trotsky y Zinoviev del PECUS. El estalinismo empezaba a hacer desastres. 1940, Segunda Guerra Mundial, se cierra el gueto de Varsovia, con unos 350.000 judíos recluidos. Todos conocemos lo que fue esa historia. En 1944 muere Santos Godino, llamado el Petit Orejudo, famoso delincuente argentino. Y en 1959 se pone en funcionamiento el Consejo Nacional de Educación Técnica, el CONET. Tanto se habla hoy de recuperar la enseñanza técnica. 16 de noviembre, en 1831, muere Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, general prusiano. ¿Quién fue este? Uno muy leído por militantes políticos de todo signo y color, que planteó que la guerra era es la continuación de la política por otros medios. En 1920 finaliza Rusia la guerra civil, iniciada en 1917 con la revolución, los blancos se rinden. En 1922 nace José Saramago, militante de izquierda, portugués, escritor, premio Nobel de literatura. En 1965 se lanza la nave Venera 3, la Unión Soviética, que es la primera en aterrizar en otro planeta, en Venus. En 1989 los escuadrones de la muerte en Salvador asesinan a 6 religiosos jesuitas y 2 mujeres. Historias parecidas en toda América Latina. El 17 de noviembre, para seguir con la semana, se abre el canal de Suez. 1869, gran negocio y empresa de franceses y británicos. En 1950, las Naciones Unidas deciden conceder la independencia de Libia, país muy famoso hoy. En 1970, la estación no tripulada Lunik 17 se posa en la superficie lunar. Y en 1972... ¿qué pasó un 17 de noviembre? Regresa Perón a Buenos Aires tras 17 años de ausencia. En 1980, John Lennon lanza el que sería su último disco, Double Fantasy. Alguno que sepa inglés que lo pronuncie mejor que yo. Pasamos al 18 de noviembre. En 1787 nace Daguerre. ¿Quién fue Daguerre? El que empezó con la fotografía. En 1884... Jujuy se segrega de la jurisdicción de Salta y se constituye como una provincia. En 1908 nace un gran pintor argentino, Juan Carlos Castañino, militante de izquierda también. En 1910, Francisco Madero, un revolucionario mexicano, hace un llamamiento a la insurrección armada en México. En 1987, el Congreso estadounidense responsabiliza al presidente Reagan sobre el Iran Gate. Para aquellos que no se acuerdan, el Iran Gate fue venderle armas a Irán, que era su enemigo, para conseguir fondos para financiar a la contra nicaragüense y tirar al gobierno sandinista. Alguna vez tendremos que hablar y profundizar un poquito sobre lo que representa el complejo militar industrial en Estados Unidos y quién ejerce el poder. Pasamos al 19 del 11. En 1493, Colón desembarca en la isla de Borinquen, que es la que hoy es la isla de Puerto Rico. Y en 1805 nace Ferdinand de Lesseps, que fue el diplomático francés que proyectó y dirigió la construcción del canal de Suez, del que hablábamos antes, y fue el que trató de abrir el canal de Panamá. En 1882, el 19 del 11, se funda la ciudad de La Plata, Dardo Rocha, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 1917 nace Indira Gandhi, gran política india socialdemócrata. En 1990 la OTAN y el Pacto de Varsovia firman la paz. Y en 1996 se produce un hecho histórico en la entrevista entre Juan Pablo II y el presidente cubano Fidel Castro. 20 del 11. Bueno, acá en la Argentina una fecha importante, en 1845... combate de la Vuelta de Obligado, por eso el 20 del 11 es el Día de la Soberanía. En 1520, mucho tiempo antes, Fernando de Magallanes, la expedición marítima, atraviesa el estrecho que lleva hoy su nombre. En 1910 comienza la Revolución Mexicana contra el presidente Porfirio Díaz. En 1919 muere Francisco Moreno, el Perito Moreno, de gran participación en lo que fue toda la cartografía y el trabajo de demarcación de fronteras en el sur argentino. En 1925 nace Robert F. Kennedy, político estadounidense. En 1936 muere José Antonio Primo de Rivera, un político de derecha español, uno de los fundadores de la Falange Española. Se muere él y ¿saben quién toma la dirigencia de ese sector? Francisco Franco, quien después siguió hasta los 70. ¿no? En el 75, casualmente, el mismo día, en 1975, muere Francisco Franco. Los dos murieron el mismo día. En 1951, una efeméride un poco más linda, nace León Gieco, gran músico argentino. Gran, lo agrego yo. En 1959, las Naciones Unidas adoptan la Declaración de los Derechos del Niño. Y en 1980 comienza en Pekín el proceso contra la Banda de los Cuatro, entre ellos la viuda de Mao, por los actos delictivos cometidos durante la Revolución Cultural. Habría que profundizar un poquito sobre lo que significó en la Revolución China, la Revolución Cultural y todas esas cuestiones. El 21 del 11, 41 puritanos ingleses en 1620 desembarcan de un barco que se llamó el Mayflower en la costa de América del Norte. Se fundan las primeras colonias que después darían origen a lo que hoy es Estados Unidos. En 1694 nace Voltaire, gran escritor y filósofo francés. En 1949, las Naciones Unidas acuerdan que se le otorgue plena independencia a las antiguas colonias italianas. En 1959, las Naciones Unidas prohíben las pruebas nucleares, pese a la oposición francesa, que sabemos que la siguió haciendo en el atolón de Bikini, de Mururoa y de no sé de dónde durante no sé cuánto tiempo. Estas fueron las efemérides variaditas y surtidas. Vamos ahora a un tema musical y después seguimos con compañeros de clase.
Mozo, qué belleza. Vamos. Mi canoa va, por el río va, todo es tan incierto. Aquel sol se va, ser el mismo que abrigó mi sueño.
Volverá, sé que volverá.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos con Compañeros de Clase. Escuchábamos recién Corazón de Pájaro, que está en el último CD, viste que no dije disco, que denota mi edad, en el último CD de Teresa Parodi, que es una grabación con Mercedes Sosa, rescatada de una versión en vivo de no me acuerdo qué año. Corazón de Pájaro se llama el tema. Y bueno, se nos termina, Compañeros de Clase, ¿no?
Sí, estamos llegando al final. Vamos a dar de vuelta las vías de comunicación por si algún rezagado quiere llamar o mandar un mensaje de texto. Si quiere llamarnos, ¿a dónde llama?
Al 0237-466-6559. Si está en un teléfono de Moreno, que no marque 0237.
Sí. Puede mandar un mensaje. Sí, ¿qué ibas a decir?
Un mensaje de texto al.
Al 15-61-54-0359.
O si está en algún lugar con wifi, puede, el Alberto lo puso de moda, la expresión wifi, puede mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Así es, acaba de ingresar nuevamente al estudio el compañero Colsuara, me imagino.
Para ratificar su compromiso para el sábado.
Sí, no. ¿Es eso o viene a disfrutar el ventilador? Vaya uno a saber qué cosa.
Sí, lo del ventilador está bueno, está bastante bueno. No, de que ganó Argentina.
Ganó Argentina. Ganó Argentina. Por fin, yo cada vez más creo que estos muchachos son unos pechos fríos que les pesa jugar en la cancha de River y se tienen que ir a jugar a otro lado para ganar un partido.
Ahora, yo cuando estaba yendo para la reunión previa al programa, iba perdiendo 1-0. Sobre la hora del primer tiempo, bueno, no sobre la hora, en tiempo de, ¿cómo se dice? Tiempo recuperado, se dice,
sí,
ahora.
En tiempo de descuento.
En tiempo de descuento, había hecho un gol Colombia de tiro libre. Eso escuché por la radio y dije, bueno, sonamos otra más.
Otra vez que estamos en el horno. Y no. Che,
y estamos primeros, estamos, dicen, ¿no? Sí, con Uruguay, 7 puntos, creo.
Pero no le ganamos a Bolivia de local y perdemos con Venezuela. Dejémonos de. Ya vamos a hacer un programa de fútbol. Vamos a hacer, esperá que River vuelva a primera y vamos a hacer un programa de fútbol. Che, ¿qué piensan de lo de Lucita?
A mí me pareció, a ver, por un lado muy interesante, ¿no? Digo, poder tener alguien que sabe, que te explique qué es lo que está pasando, por qué pasa, que no es algo que vino, hop, mágico, pum, Grecia, pobre Grecia, le explotó la crisis, sino de dónde viene, cómo se arrastra desde los 70, cómo las distintas crisis parciales que hubo en los países periféricos fueron los intentos de los países centrales de tirar la, de sacarse la crisis de encima, y que, bueno, el ciclo se cerró y le llegó. Eso por un lado. Por otro lado, en relación con la situación de la Argentina, pareciera una mirada más optimista. Conocemos que hay otras visiones que piensan que la crisis esta va a afectar bastante más a la Argentina. No es tan optimista como hace un mes, más o menos, hablábamos con Alfredo Zayat, que es un economista bastante más cercano al gobierno y donde prácticamente no había problemas. Lo otro que me parece que por ahí quedó por profundizar es, por un lado, bueno, algo planteó sobre el cierre de la entrevista con esto de la inflación, que no sirve por ahí controlar tanto los precios. El precio que uno termina pagando se formó después de pasar por distintas instancias de la cadena. Me parece que lo que planteó Lucita claramente es, no hay que controlar al final de la cadena, sino controlar mucho más al principio, que hay 500 empresas formadoras de precio, y controlar a esa. Seguramente no debe ser tan fácil, ¿no? Digo, hay que. Me parece que en ese sentido, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Digo, después de la crisis del campo, el gobierno seguramente no va a salir a pelear de la misma manera y cometiendo tantos errores. Por lo menos, digo, si había algún error por cometer durante la crisis de del sector agrario, no dejó de cometerlo. Digo, en principio, que sean un poco más prolijos, diría. La última que me parece que quedó como por una próxima entrevista con Lucita es, bueno, profundizar el modelo, ir un poco más allá. ¿cuáles serían las tareas o qué deberíamos reclamar quienes pensamos que la solución es no buscar un capitalismo serio que funcione, más humano o con el calificativo que queramos, sino que pensamos que la solución real tiene que ver con terminar con el origen de las desigualdades, que es el mismo sistema capitalista y la explotación? Y bueno, ¿cuáles serían las tareas o de qué manera uno puede llevar o forzar al gobierno a encontrarse con sus propias limitaciones, ¿no? Eso me parece que es lo que quedó pendiente en términos de la cuestión económica, ¿no? Igual claramente estos economistas tienen claro que la cuestión es política, que la economía siempre está subordinada a lo político, ¿no?
Claro, claro. Es el aspecto de alguna forma central, porque a mí me parece que los propios límites que vos hablás, que dónde es que los tiene en su proyecto de gobierno. Uh-huh. ¿No? Es, digamos, este proyecto de gobierno, este proyecto de país, que tiene que ver con armar o hacer un capitalismo de en serio. Un capitalismo de en serio significa tasas de ganancia.
Que los capitalistas ganen.
Claro, tasas de ganancia que para que, digamos, bueno, y tener una, de lo que decía Lucita, tener una tasa de ganancia razonable, ahí ya entramos lo que es lo razonable. Lo razonable es lo que uno está dispuesto a ganar, el capitalista está dispuesto a ganar. Y en ese sentido la cuestión es política y es la decisión política de reducir tasas de ganancia. Bueno, eso es la, para mí, que eso no lo va a tener, no lo va a poder tomar un gobierno que tiene como objetivo hacer un capitalismo de en serio o serio, como claro, se lo quiera llamar. Ahí tiene que ver si la organización de los trabajadores, del pueblo, de aquellos que, de alguna forma, no tienen nada para perder.
Sí, y al mismo tiempo son los directamente perjudicados por la tasa de ganancia capitalista. Porque claro, la ganancia del capitalismo, ¿de dónde sale?
Y, claro. No sé. ¿Vos sabés? Yeah, sí. Bueno,
sale del trabajador, digo.
Sí, sí, de la explotación, ¿no? Claro. Que haya tasa de ganancia.
Decía Mafalda en los 70, nadie amasa una fortuna sin hacer harina de los demás. La harina de los demás se llama plusvalía.
Claro, desde ese lugar, pero bueno, era de todos modos una perspectiva bastante optimista la de
Sí, Lucita. Yo creo que es lo que estaba planteando, una perspectiva de salida en el marco de los esquemas que se plantea el gobierno.
Claro. Uh-huh.
Él lo que ve, creo que en esos esquemas que se plantea el gobierno, tiene el gobierno todavía márgenes para girar. Sí,
ahora
para
vos girar, decías en la tanda fuera de micrófono que, bueno, hoy en el discurso la presidenta decía que los que sean responsables, les pedía a los empresarios para que claro, no forzaran las cosas, qué sé yo. Claro. Y digo, bueno, que va a terminar como Juan Carlos Pugliese, ¿no? Les hablé al corazón y me respondieron con el bolsillo.
Claro, pero si ese es el límite, estamos en el horno. Si vos dependés de la buena voluntad de...
Pero digo, los capitalistas siempre responden con el bolsillo, porque la lógica es maximizar la ganancia y no importa que se destroce, digo, aun cuando la explotación termine agotando el recurso, destrozando los recursos nacionales del planeta, digo, bueno, minería a cielo abierto, etcétera, etcétera, etcétera. La lógica del capitalismo, por eso es que decimos que hay que romper con esta lógica. Sí,
sí, sí. Sí. De hecho, si alguien va a convencer a los capitalistas a reducir las tasas de ganancia, va a ser el pueblo organizado. Y si nos piden que protestemos en la vereda, va a estar jodido, digamos, presionar de alguna forma a estos empresarios a que tengan tasas de ganancia razonables.
Sí, el problema es si nos quedamos protestando en la vereda nada más.
Claro.
O podemos organizar. Digo, en esta cuestión me parece que también es cierto que hay un atraso, y Fidel hace muchos años hablaba de que si no está el partero, la sociedad nueva no nace.
Sí, sí.
Y bueno.
Bueno, esta musiquita nos indica que nos estamos yendo. ¿Quiénes hicimos compañeros de clase del día de hoy?
Estuvimos en la conducción Freddy Peruso y Marcelo Rudy, que les habla. En las noticias, Víctor Coxuara, Alejandro Ami. En la producción,
la compañera Evita Capitana, Sonia Sichero, ahí al frente de todo. Y en la operación técnica de hoy, nuestro compañero Bustamante. Muchas gracias, Bustamante. Muchas gracias a todos. Nos quedamos con
Alguna vez, algún lugar.
Buenas noches.
Hasta la próxima clase.
Esta quietud donde oculto la sangre, la luz, donde
agoniza un ángel guardián y se nos pudre la guardia.